¿Por qué Odiseo perdió a todos sus hombres? Liderazgo, fracaso y responsabilidad. Odiseo logró su objetivo personal de regresar a Ítaca, pero perdió a todos los compañeros que partieron con él. Su travesía muestra el valor de tomar decisiones en medio de la incertidumbre, al tiempo que constituye un caso de liderazgo que advierte contra la arrogancia, la ocultación de información y el colapso de la confianza. El regreso de Odiseo fue un éxito en cuanto a su objetivo personal, pero un fracaso atroz respecto al objetivo colectivo de que la flota y sus compañeros sobrevivieran. Los daños no pueden explicarse únicamente por la desobediencia de sus compañeros y las intervenciones sobrenaturales. La curiosidad, el afán de ostentación y la ocultación de información de Odiseo también agravaron las pérdidas. Las decisiones deben evaluarse no solo por sus resultados, sino también por la información disponible en ese momento, las alternativas, la previsibilidad y los esfuerzos por mitigar los daños. Un gran propósito y la perseverancia pueden ser condiciones necesarias para el liderazgo, pero no otorgan licencia para tratar a los integrantes del grupo como medios prescindibles. En el proceso por el que Odiseo es recordado como héroe también opera un sesgo narrativo favorable al protagonista, que es tanto el superviviente como quien transmite la historia. La película de Christopher Nolan ha vuelto a situar la Odisea de Homero en el centro del interés popular. Sin embargo, si convertimos el del viaje de la obra original en un cuadro de resultados organizativos, aparecen conclusiones difíciles de explicar únicamente como una historia heroica. Odiseo partió de Troya al mando de 12 barcos, perdió a todos sus compañeros y regresó solo a Ítaca dependiendo de las naves de otros. Este hecho no basta para definirlo de inmediato como el peor líder. A la inversa, tampoco puede considerárselo un líder exitoso solo porque soportó la incertidumbre y llegó finalmente a su destino. La Odisea resulta útil para los líderes actuales no porque ofrezca una respuesta modélica, sino porque muestra un caso complejo en el que chocan el desempeño, la responsabilidad, la suerte, la autoridad y la confianza. Un hecho que conviene comprobar primero, ¿realmente murieron todos los integrantes? En la Odisea, todos los compañeros que navegaron con Odiseo mueren antes del regreso. El comienzo de la obra también resume que intentó salvarlos, pero finalmente no pudo hacerlo. Sin embargo, no todas las muertes se debieron a una única decisión ni a la misma causa. Suceso principal es pérdidas y consecuencias cuestión desde la perspectiva del liderazgo batalla contra los sicones. Se relata que murieron 6 hombres de cada barco, 72 en total. Sus compañeros no obedecieron la orden de retirarse inmediatamente después del saqueo cueva del cíclope Polifemo de Bora 6. Compañeros Odiseo rechazó la propuesta de sus compañeros de llevarse solo el botín y marcharse después de escapar de Polifemo. Odiseo grita su nombre y provoca la ira de Poseidón. Su afán de ostentación tras el éxito de la huida generó un riesgo a largo plazo, odre de los vientos de Eolosus. Compañeros abren el odre a escondidas y vuelven a quedar a la deriva frente a Ítaca. Queda de manifiesto no solo la desobediencia, sino también la desconfianza respecto a las recompensas y la información. Ataque de los lestrígones, son destruidos 11 barcos, todos excepto el de Odiseo. Las diferencias en el lugar de anclaje y el método de reconocimiento determinaron quién sobrevivió isla de isla. De Circe, el Penor muere al caer de un tejado durante la prolongada estancia. Se relajaron la disciplina y la gestión de la seguridad de Scylla y Caribdis. Scylla atrapa y mata a 6 marineros. Fue la elección del mal menor para evitar la aniquilación, pero la información sobre el peligro no se compartió suficientemente. Ganado del dios solar Helios, sus compañeros comen el ganado prohibido y todos mueren por el rayo de Zeus. Actúan conjuntamente el hambre, el incumplimiento de las órdenes, el fallo del abastecimiento y el castigo sobrenatural. Por tanto, la expresión Odiseo mató a todos sus subordinados es excesivamente simplista. Una afirmación más precisa sería, durante el viaje de regreso que dirigió, murieron todos sus compañeros, y en ese resultado influyeron de forma combinada las decisiones de estos, el criterio del líder y la intervención de la naturaleza y los dioses. ¿Son lo mismo el regreso individual y el éxito de la organización? Para evaluar el desempeño de un líder, primero hay que definir la unidad con la que se medirá el éxito. Objetivo individual: Odiseo sobrevivió, regresó a Ítaca y recuperó su trono y su familia. Objetivo de la misión: no cumplió la misión de hacer regresar a casa la flota y a sus compañeros. Preservación de la organización perdió los 12 barcos y a todos sus compañeros. Tiempo y recursos. Tras el final de la Guerra de Troya, el regreso requirió otros 10 años. Resultado ético. Algunos compañeros murieron por amenazas inevitables, pero en parte de las pérdidas influyeron la exploración temeraria y las acciones ostentosas. Esta distinción también puede aplicarse a las organizaciones modernas. Aunque el fundador venda su empresa y obtenga personalmente una gran recompensa, si quedan daños graves para empleados y clientes, no puede afirmarse que el proyecto haya sido un éxito para todas las partes interesadas. Tan importante como preguntar si se alcanzó el objetivo es preguntar de quién era ese objetivo y quién asumió los costes. Evaluaciones favorables a Odiseo. El liderazgo de Odiseo posee fortalezas reales. Negarla supondría perder de vista la complejidad de la respuesta a las crisis que muestra la obra. Tomó decisiones incluso en situaciones inciertas, en situaciones con poco tiempo e información incompleta, como la huida de la cueva del cíclope, elaboró un plan viable. El proceso de embriagar al monstruo, cegarlo y escapar atándose bajo el vientre de los carneros constituye un caso de resolución de problemas que combina observación, engaño y aprovechamiento de recursos. No perdió de vista su destino, aunque las tentaciones y los reveses se repitieron, Odiseo no renunció a su objetivo de regresar a Ítaca. En un proyecto a largo plazo, la persistencia del propósito puede ser una fuerza que permita a la organización soportar la confusión a corto plazo. También asumió riesgos personalmente, no es alguien que se limite a dar órdenes y permanezca en un lugar seguro. Participa directamente en las exploraciones y los combates, y se enfrenta a Circe para salvar a sus compañeros. Cuando el responsable comparte los riesgos, pueden aumentar la legitimidad de sus órdenes y la confianza de los integrantes. No todos los fracasos eran controlables. Las tormentas, los monstruos y la hostilidad de los dioses superan la capacidad humana de predicción y control. Desde una lectura moderna, equivalen a conmociones externas que un líder no puede eliminar, como los cambios bruscos del mercado, las guerras, los desastres o las modificaciones regulatorias. El mero hecho de que se produjera un mal resultado no convierte automáticamente en mala la decisión tomada en aquel momento. Evaluaciones desfavorables a Odiseo. También es peligroso interpretarlo únicamente como un héroe responsable. En la obra se repiten pérdidas que podrían haberse evitado o reducido suficientemente. Su curiosidad y su afán de ostentación se convirtieron en riesgos para la organización. En la cueva del cíclope, sus compañeros proponen llevarse los alimentos y el ganado y marcharse cuanto antes. Odiseo se queda porque espera conocer al dueño y recibir regalos. Después de escapar, revela su nombre y se burla de Polifemo, lo que provoca la represalia de Poseidón. Esto puede interpretarse como un caso en el que la ambición de honor individual trasladó el coste del riesgo a toda la organización. Como la audacia y la vanidad de un líder pueden parecer similares, hasta que se conocen los resultados, es necesario un procedimiento para examinar las opiniones contrarias. Monopolizó incluso la información necesaria. Odiseo había sido advertido de que sí la mataría a 6 personas, pero no comunicó a los marineros el peligro concreto. Aunque su intención fuera evitar que soltaran los remos por miedo, permanece el problema ético de no haber informado a quienes podían ser sacrificados. En una organización hay casos en los que es necesario mantener secretos. Sin embargo, hay que distinguir entre limitar la información porque revelarla resulta incómodo y hacerlo porque la operación exige necesariamente esa restricción. Las decisiones que privan a los integrantes de la oportunidad de comprender un riesgo y prepararse para él conllevan una mayor obligación de dar explicaciones. Repetir órdenes no pudo sustituir la confianza. En los episodios del odre de los vientos y del ganado del dios solar, sus compañeros desobedecen las órdenes. Esto podría verse simplemente como un problema de subordinados incompetentes y codiciosos. Pero también es importante que no se compartió qué había dentro del odre y que surgió la sospecha de que Odiseo monopolizaba las recompensas. El cumplimiento de las órdenes no está garantizado únicamente por el cargo. Cuando la brecha informativa es grande y se acumulan las dudas sobre la equidad, los integrantes creen en los rumores antes que en las explicaciones del líder. La seguridad psicológica no significa solo un ambiente cómodo. También incluye un entorno en el que se puedan plantear dudas, informar de riesgos y comprobar los fundamentos de las decisiones. ¿Cómo debe evaluarse a un líder que elige el mal menor? La elección entre Scylla y Charybdis es un problema típico del mal menor. En un lado es seguro que morirán algunos, en el otro existe la posibilidad de que mueran todos. En lugar de evaluar estas decisiones contando únicamente los resultados, deben examinarse mediante las siguientes preguntas. ¿Era posible prever el riesgo con antelación? ¿Existía una alternativa realista que causara menos daño? ¿La persona con poder de decisión priorizó la supervivencia colectiva sobre su beneficio personal? ¿Se proporcionó a las personas afectadas toda la información posible? ¿Se realizaron preparativos y se asignaron recursos para reducir el daño? ¿Después de conocerse el resultado, se reconoció la responsabilidad y se revisó el proceso de decisión? No haber podido salvar a todos no constituye necesariamente una prueba de incompetencia. Sin embargo, decir "era inevitable" tampoco puede servir automáticamente como eximente. Hay que distinguir entre los sacrificios inevitables y los causados por una preparación insuficiente. ¿Por qué se recuerda como héroe a un comandante fracasado? Se considera que la Odisea tomó forma aproximadamente entre finales del siglo BC y principios del siglo BC. Por tanto, la expresión ha sido recordado durante 3.000 años, es una exageración literaria, pero sí se trata de una obra transmitida durante al menos unos 2.600 años, lo que constituye una memoria suficientemente antigua. La razón por la que Odiseo ha perdurado como héroe no es únicamente que fuera un gestor exitoso. Representa los temores y las tentaciones que experimentan los seres humanos en un mundo incierto. Muestra un tipo de héroe que resuelve los problemas mediante el ingenio más que mediante la fuerza. Encarna deseos universales como el regreso al hogar, la familia y la recuperación de la identidad. Al ser un personaje imperfecto, con errores y arrogancia, ofrece un amplio margen de interpretación. Fue reproducido continuamente a través de la tradición oral, la educación, la traducción, la representación y la publicación de la antigua Grecia. En otras palabras, el hecho de que se lo recuerde durante tanto tiempo no justifica todas sus decisiones. La influencia cultural y la ejemplaridad ética son criterios de evaluación diferentes. Un ángulo fácil de pasar por alto. El superviviente posee el relato. Algunas aventuras fundamentales de la Odisea se presentan como recuerdos que el propio Odiseo relata a los feacios. Sus compañeros muertos no pueden expresar sus propios juicios, temores ni valoraciones sobre el líder. El comienzo de la obra destaca la imprudencia de los compañeros que comieron el ganado del dios Solar, pero eso no explica todas las pérdidas causadas, entre otros, por el cíclope y los lestrígones. Esta estructura también se parece a los informes sobre fracasos de las organizaciones modernas. Cuando los directivos supervivientes o los responsables de un proyecto redactan la retrospectiva, pueden aparecer los siguientes sesgos. Las decisiones exitosas se explican por la capacidad del líder y los fracasos por el entorno o la desobediencia de los integrantes. Se mezclan los riesgos imposibles de conocer de antemano con las advertencias que realmente fueron ignoradas. Los testimonios de los integrantes que se marcharon o sufrieron daños quedan fuera del registro. La supervivencia o el ascenso de una persona se presenta como el éxito de toda la organización. Por tanto, para convertir un fracaso en material de aprendizaje no basta con la retrospectiva del líder. También deben conservarse los registros de la toma de decisiones, las opiniones contrarias de aquel momento, los testimonios de los integrantes sobre el terreno, los indicadores de riesgo y los resultados de cada parte interesada. Esta es la diferencia que separa la narrativa heroica del aprendizaje organizativo. Lecciones para los líderes modernos. Lo que debe aprenderse de Odiseo no es la toma incondicional de decisiones ni la glorificación del sacrificio. Acordar primero el alcance del desempeño. Medir no solo la supervivencia individual, los ingresos y el cumplimiento de los plazos, sino también la seguridad de los integrantes y los daños sufridos por los clientes. Examinar por separado las decisiones y los resultados. Un buen resultado no justifica una decisión temeraria y un mal resultado tampoco invalida de inmediato una decisión razonable. utilizar las opiniones contrarias como mecanismo de detección de riesgos. No tratar las propuestas de retirada de los compañeros como una muestra de debilidad o falta de lealtad. Establecer criterios claros para restringir la información. Distinguir entre los secretos necesarios por motivos de seguridad y el encubrimiento destinado a eludir responsabilidades. Separar los deseos del líder de los objetivos de la organización. Comprobar si el honor, el reconocimiento o el deseo de venganza incrementan el riesgo colectivo. Incluir varias voces en el registro de los fracasos. No concluir la evaluación posterior únicamente con la explicación del responsable superviviente. Conclusión, basta con volver a tomar el timón. Odiseo no se rindió, no evitó tomar decisiones ante las crisis y finalmente llegó a su destino. Al mismo tiempo, su curiosidad y su afán de ostentación generaron riesgos evitables, mientras que el monopolio de la información y la falta de confianza redujeron las posibilidades de supervivencia de sus compañeros. La verdadera responsabilidad comienza con la actitud de seguir al timón, incluso después del fracaso, pero no termina ahí. Hay que examinar públicamente por qué se rompió el barco, qué advertencias fueron ignoradas y si existía otro camino para reducir los sacrificios. La lección más importante que Odiseo ofrece a los líderes actuales no es llega hasta el final, sino pregúntate a quién perdiste mientras llegabas a tu destino y qué responsabilidad te corresponde por esa pérdida.